En una política donde la mano dura retransmitida en directo y el desprecio a la ley internacional dan popularidad, en sociedades donde los gobiernos y las empresas pueden entrar hasta lo más profundo de nuestra privacidad, hay unos edificios que conservan las antiguas normas del mundo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, embajadas, asalto a los templos de la diplomacia. Una cosa antes de empezar.
Tenemos una super oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo.
Viernes por la tarde en la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Un grupo de policías y militares empiezan a rodear un edificio, la Embajada de México en ese país. Cae la noche y un grupo especial de ese operativo, armados, empiezan a escalar los muros de la embajada. Entran por la fuerza. Buscan a un hombre llamado Jorge Glass, que fue vicepresidente del gobierno en Ecuador y que ha sido condenado por corrupción. Jorge Glass lleva desde diciembre refugiado en esa embajada mexicana en Ecuador. En la noche del asalto, la máxima autoridad de la embajada era un diplomático llamado Roberto Canseco.
Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran como delincuentes. Allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura.
¿Se lo llevaron al señor Glass?
Entiendo que sí.
A Roberto Canseco le oímos gritar en la calle, apoyado sobre una farola para que los periodistas puedan verle. Va en vaqueros y con una sudadera. Es el jefe de la delegación diplomática de México en Ecuador. Tiene una larga trayectoria como diplomático mexicano. En la embajada de Ecuador lleva más de 8 años. Canseco ya solo peina canas. Y sin embargo, su tono es de absoluta indignación. No hay rastro de contención diplomática. Merece la pena escuchar su diálogo con los periodistas.
¿Dado aviso ya a las autoridades en México?
¡No! ¡No me han dejado hacer nada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esto no ha sucedido en los peores casos!
¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar.
No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada.
¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México?
No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país.
¿Qué?
Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así.
Esto no puede ser, dice Canseco. Si habláramos de una operación policial en cualquier otro edificio de Quito, incluso si México dudara de la legitimidad de esa operación, probablemente no habría escándalo. Y lo de menos es quién sea o qué haya hecho o dejado de hacer Jorge Glass. Lo que saca al diplomático de su disciplina siempre correcta es que estamos hablando de una embajada. Son un lugar sagrado, seguro, la casilla del juego de mesa donde no te pueden hacer nada. Hoy queremos conocer un poco más a fondo en qué consiste este régimen tan especial que funciona, casi siempre, en las embajadas. Con varios ejemplos. Lo hacemos con nuestros amigos de El Orden Mundial. Blas Moreno, codirector del Orden Mundial. Hola.
¿Qué tal, Juanlu?
Blas, lo ocurrido en la Embajada de México en Ecuador, esa entrada de Fuerzas Armadas de Ecuador para detener a un expolítico que estaba allí refugiado pidiendo asilo. ¿Por qué a nivel internacional se considera tan grave?
Es muy grave porque la diplomacia es el sistema que se han dado los países para comunicarse entre ellos y para resolver asuntos sin llegar a las armas. Y todo el mundo entiende que la diplomacia es inviolable, que no se puede entrar en una embajada así como así, porque si Ecuador entra en esa embajada, igual mañana hay otro país que entra en la embajada de Ecuador, ¿no? Todo el mundo quiere respetar este sistema. En el momento en que un país viola estas reglas, abre la puerta a que otros países también las violen, y por tanto el sistema que nos hemos dado de confianza y de comunicación mutua entre países, que acepta todo el mundo, es de aplicación universal, se rompe y eso abre la puerta a cosas mucho más graves.
Hemos visto cosas peores. Hace muy poco, Israel bombardeó la embajada de Irán en Damasco, en Siria, para matar a militares iraníes que estaban allí reunidos.
Aparentemente son episodios muy distintos. Hablamos por una parte del asalto policial a una embajada y por otra parte del bombardeo deliberado de un consulado, ¿no? Pero el efecto sobre la ley diplomática es la misma. Es que un país tercero se atreve a atacar, a entrar, a violar la inmunidad diplomática de una localización diplomática, ¿no? De una embajada, de un consulado, y de nuevo lo que hace es poner en riesgo el sistema que nos hemos dado de protección diplomática. Parecen casos diferentes, pero en el fondo suponen lo mismo.
Una pregunta muy básica, Blas, pero para entender un poco conceptualmente, ¿no? ¿Por qué es todo esto tan importante? ¿Qué es técnicamente una embajada?
Bueno, es que técnicamente, Juanlu, una embajada y todos los locales, los edificios de la misión diplomática en un tercer país, así como sus miembros y su, por ejemplo, su equipaje, la famosa valija diplomática, son invulnerables, no se pueden tocar, son sacrosantos para el derecho internacional y tanto es así que se consideran territorio del país dueño de la embajada. Es decir, que entrar, por ejemplo, en la embajada de México en Ecuador equivale casi como invadir territorio mexicano, ¿no? Al igual que atacar la embajada o el consulado iraní en Damasco equivale a atacar directamente a Irán. Y esto puede suponer, como mínimo, que se rompan relaciones, como ha pasado entre México y Ecuador, o incluso causa de motivo de guerra, ¿no? De que Irán declare la guerra a Israel. Entrar en una embajada se considera invadir territorio de un tercer país.
Las razones por las que México da asilo a ese ex vicepresidente ecuatoriano condenado por corrupción darían para otro capítulo aparte, pero en todo caso, los países no le dan asilo en una embajada a cualquiera. Es una decisión política para decir a este sí le protegemos aquí, a este no.
Sí, por supuesto, como las embajadas son, en teoría, territorios inviolables, se utilizan para protegerte, para huir cuando eres un político perseguido en tu país. Y hay ejemplos muchísimos. Por ejemplo, la embajada española en Chile acogió a refugiados políticos, a gente del entorno de Salvador Allende, durante el golpe de Estado de Pinochet en el 73. O también es conocido el caso de muchos embajadores españoles que durante la Segunda Guerra Mundial accedieron a proteger en sus embajadas a refugiados judíos que huían del Holocausto, por ejemplo, ¿no? Entonces, está claro que tú, cuando quieres huir de la represión, buscas a un país que sea, digamos, solidario con tu causa. También vimos, por ejemplo, cómo muchos refugiados españoles de la Guerra Civil se iban a la Embajada de México o iban a México, que era un país muy cercano ideológicamente a la República Española.
Ahí el ejemplo más reciente, más mediático, más actual en todos los sentidos, es el de Julian Assange.
President Obama to do the right thing. The United States must renounce its witch hunt against WikiLeaks.
Assange, perseguido por Reino Unido, perseguido por Estados Unidos, se metió precisamente en la embajada de Ecuador, en Londres, paradojas, y estuvo allí, Blas, refugiado, encerrado durante 7 años.
Estuvo 7 años porque fue el tiempo que el gobierno de Ecuador le permitió estar allí, porque hasta entonces el gobierno de Ecuador era simpatizante de la causa de Assange. Pero cuando el gobierno de Ecuador cambió de signo político, el nuevo presidente entonces, Lenín Moreno, decidió retirarle ese apoyo a Assange, le expulsó de la embajada y entonces fue cuando el Reino Unido sí que pudo detenerle. Hasta entonces no podía hacerlo porque estando dentro de la embajada era inviolable y no se le podía detener. Cuando alguien entra a refugiarse en una embajada, no hay nada que el país que le persigue pueda hacer para obligarle a salir, al menos legalmente, porque esa embajada es inviolable y depende del país dueño de la embajada permitir la salida de esa persona o no. Mientras que Ecuador no quiso que Assange saliera de la embajada, él estuvo allí protegido y en el momento en que el gobierno cambió, también cambió su estatus.
Aparte del embajador y de su equipo, en las embajadas hay personal administrativo para los diferentes trámites que se pueden hacer en una embajada. Seguro que hay espías camuflados como personal de oficina, pero en todo caso, Blas, todos tienen lo que se llama inmunidad diplomática. ¿Qué es eso? ¿Depende de cada país lo bien que haya que tratar a los diplomáticos extranjeros en tu territorio?
La inmunidad diplomática internacional está establecida por un convenio internacional, el convenio de Viena del 61, que es de los pocos convenios internacionales que tiene aplicación universal, que no hay ningún país, al menos ningún país importante, que se oponga porque todos lo aceptan como válido, ¿no? Es la norma básica. Esta inmunidad lo que implica es que todos los elementos que pertenecen a la misión diplomática, incluidos sus edificios, su personal, sus coches, también su equipaje, la valija diplomática, por ejemplo, tienen inmunidad. No pueden ser detenidos, por ejemplo, retenidos, requisados por parte del Estado anfitrión, por así decir. Y eso es lo que protege a la misión diplomática de cualquier intromisión de otro país. Por eso lo de Ecuador es tan grave, porque no podían entrar en la misión legalmente, pero también permite delitos, porque técnicamente no se puede juzgar a un embajador. Y es muy habitual en el mundo diplomático, relativamente habitual por lo menos, que se cometan delitos menores, como por ejemplo aparcar en doble fila, robar cosas de una tienda o incluso también se habla mucho del tráfico de drogas en la valija diplomática, que no se puede evitar porque esa valija es inviolable y no se puede parar en un aeropuerto.
Todo este sistema de privilegios, porque al final es lo que es, también deriva en excesos de todo tipo. Quizá el caso más extremo sea el asesinato en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, en Turquía, del periodista Jamal Khashoggi.
It is dangerous. It is dangerous for Saudi Arabia, for the region. Like as you described earlier, the tension in Lebanon.
Khashoggi era un periodista saudí que había empezado a ser crítico con el príncipe heredero, con Mohammed bin Salman. Y el caso es que un día Jamal Khashoggi entra en ese consulado de su país en Turquía y ya no sale más. Lo descuartizaron. Blas, aquí estamos hablando directamente de un crimen planificado y premeditado.
Fue un caso muy grave porque las autoridades saudíes atrajeron a Khashoggi hacia el consulado con algún pretexto administrativo, le secuestraron y le asesinaron allí mismo. Claro, como hay inmunidad, Turquía no podía juzgar ese caso porque se produjo dentro de la embajada. Pero eso no quita para que la relación de confianza o diplomática que tuvieran Turquía y Arabia Saudí se rompiera, porque estamos hablando de una persona que vivía en Turquía, protegido por Turquía, a quien Arabia Saudí secuestra y asesina. Es gravísimo, ¿no? Y de hecho provocó durante algún tiempo la ruptura de relaciones entre ambos países, que después se volvió a retomar por criterios geopolíticos, pero el tema de Khashoggi sigue siendo un ejemplo de las prácticas más graves cometidas en una embajada.
Sobre lo que me decías antes de que hay un estándar de lo que se puede y de lo que no se puede hacer con respecto a las embajadas, esa convención de Viena, Ecuador ha dicho que esa norma está obsoleta, que hay que revisar ese texto o acogerse a otro, porque así, con esas normas, no se puede luchar contra los nuevos crímenes o la delincuencia internacional moderna. ¿Hay debate sobre el futuro de las embajadas o de esas normas?
Ecuador quiere cambiar la Convención de Viena porque evidentemente le viene mal que en este caso alguien a quien el gobierno ecuatoriano quiere perseguir se haya podido refugiar en la Embajada de México. Entonces hay que entenderlo en este contexto. Es verdad que los países latinoamericanos tienen otra convención, la Convención de Caracas del 54, que regula el asilo político en esos países y que establece que no se puede dar asilo político a un criminal común, a alguien, por ejemplo, como en el caso de esta persona, que fue condenada por corrupción. ¿Qué ocurre? Que en el fondo, pese a que esa Convención de Caracas se pueda aplicar, por encima de esa convención manda, tiene, digamos, primacía la Convención de Viena del 61, que es la que regula a nivel universal las relaciones diplomáticas y que establece que la inmunidad diplomática es mucho más importante que cualquier otra cosa que se pueda poner sobre la mesa en este debate. Yo creo que Ecuador quiere hacer eso simplemente por este contexto, pero no es buena idea porque, como digo, abrir esa caja de Pandora diplomática, esa convención que todo el mundo acepta, supondría, bueno, pues quitarle legitimidad, hacerla más débil y, por tanto, poner en peligro todo el sistema de confianza, de comunicación, de diplomacia que rige a día de hoy en todo el mundo y que es la base de que podamos mantener una convivencia más o menos normal sin recurrir a las armas para solucionar conflictos.
Blas Moreno, codirector del Orden Mundial, muchas gracias por esta lección resumida sobre embajadas. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y antes de marcharnos,
en Podimo te vamos a contar que los osos polares no son blancos, cómo arreglaban los piratas sus barcos y hasta dónde guardaban las obras de arte durante las guerras. Las curiosidades nos han gustado siempre, pero prepárate para no dejar de aprender en No te lo habías preguntado con Blanca Aguilera. Tenía la duda de Judy Tiral, El club de las mentes vivas con Rocío Vidal o Historias de Hollywood con la voz de Luis Posada. Ronda de curiosidades en Podimo. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promopodimo, tienes una super oferta. Por 3,25 euros al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad.
Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia de eldiario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.